državni izpitni center.
Splošna matura 2011.
Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja španščine.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo označeval takle zvočni znak.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Del A. Escuche atentamente a la persona que describe su viaje por Kirguistán y decida si las frases son verdaderas o falsas.
Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Después de dos horas esperándola, la Masrutka resultó ser una desvencijada furgoneta que llegó llena, pero en la que subieron todos, todos menos yo. Se apretujaron unos con otros en una melé de piernas, trastos y abrigos en la que no pude participar. Vagaba por la estación de autobuses cuando una mujer me asió del brazo y me llevó a donde esperaban los taxis. Después, regateó hasta conseguirme un buen precio. Compartiría viaje con una familia que iba a un funeral. Me encontraba en Osh, la segunda ciudad de Kirguistán, y me dirigía a la apartada Saritash para cruzar la frontera china a través del paso de Likerstam. Quería seguir las huellas de las antiguas caravanas por la ruta de la seda. Iniciamos el camino por un paisaje de campos de cultivo y plantaciones de frutales. Pronto, el terreno se tornó seco. Filas de álamos nos acompañaron hasta Gulcha. En su mercado compré naan, un pan redondo y plano, y pimientos amarillos. Otra vez en la ruta, la carretera seguía el río y serpenteaba por su valle, una tierra rojiza y rajada de una belleza inhóspita. Continuamos la ascensión hasta la cima del monte Taldik, donde el automóvil decidió darse un respiro. Las hábiles manos del taxista y un poco de nieve en el motor nos pusieron de nuevo en camino, hacia la estepa y los pastos. Mis compañeros entraron en un asentamiento formado por media docena de vagones de tren. Quedé boquiabierta al comprobar que aquellos coches viejos y oxidados eran sus viviendas. No muy lejos se hallaba Saritash, en la convergencia de dos carreteras, la que lleva a Tayikistán y la que va a China. El taxista me ayudó a encontrar un lugar donde pasar la noche, una humilde casa en la que me ofrecieron un termo con té caliente, un plato de plau y una sala llena de alfombras como cama. Me levanté al alba y esperé el paso de algún vehículo por la carretera. Durante dos horas solo desfilaron rebaños de ovejas. Tenía frío y empezaba a inquietarme. Debía ponerme pronto en marcha o encontraría la frontera china cerrada. Finalmente oí el rugido de un camión. Hice autostop y el conductor se detuvo. Me invitó a subir y me preguntó si había comido. Sin esperar respuesta, salió de la carretera y condujo a través del campo hacia una pequeña casa custodiada por un yak. Un joven lo recibió con un abrazo y nos invitó a desayunar. Tacitas con pasas, mantequilla, naan y té salado llenaban la mesa. Emprendimos el último tramo hacia la frontera. La carretera era una pista de piedras, bien equipada de agujeros, canales y profundos hoyos imposibles de sortear. Un infierno para quien, como él, debía pasar por allí 4 o 5 veces por semana. El paisaje, en cambio, era una vorágine de placer. La pradera, marchita por el frío, se extendía hasta los Pamires, inalcanzables 7 miles. Durante 4 horas apenas intercambiamos 2 palabras en ruso y con un poco de mímica comparamos el estado de las carreteras, del tiempo y los salarios entre Kirguistán y España. En la frontera terminaba el trayecto de mi anfitrión. Vaciaría el camión y luego lo llenaría con mercancía del vecino gigante. Chatarra por productos manufacturados. Nos despedimos con un apretón de manos. Me despedí también de Kirguistán, país de gente muy amable. Tras los trámites fronterizos, la ruta hacia China era ya una tarea fácil.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Después de 2 horas esperándola, la Masrutka resultó ser una desvencijada furgoneta que llegó llena, pero en la que subieron todos. Todos menos yo. Se apretujaron unos con otros en una melee de piernas, trastos y abrigos en la que no pude participar. Vagaba por la estación de autobuses cuando una mujer me asió del brazo y me llevó a donde esperaban los taxis. Después, regateó hasta conseguirme un buen precio. Compartiría viaje con una familia que iba a un funeral. Me encontraba en Osh, la segunda ciudad de Kirguistán, y me dirigía a la apartada Saritash para cruzar la frontera china a través del paso de Likerstam. Quería seguir las huellas de las antiguas caravanas por la ruta de la seda. Iniciamos el camino por un paisaje de campos de cultivo y plantaciones de frutales. Pronto, el terreno se tornó seco. Filas de álamos nos acompañaron hasta Gulcha. En su mercado compré naan, un pan redondo y plano, y pimientos amarillos. Otra vez en la ruta, la carretera seguía el río y serpenteaba por su valle, una tierra rojiza y rajada de una belleza inhóspita. Continuamos la ascensión hasta la cima del monte Taldik, donde el automóvil decidió darse un respiro. Las hábiles manos del taxista y un poco de nieve en el motor nos pusieron de nuevo en camino, hacia la estepa y los pastos. Mis compañeros entraron en un asentamiento formado por 30 de vagones de tren. Quedé boquiabierta al comprobar que aquellos coches viejos y oxidados eran sus viviendas. No muy lejos se hallaba Saritash, en la convergencia de 2 carreteras, la que lleva a Tayikistán y la que va a China. El taxista me ayudó a encontrar un lugar donde pasar la noche, una humilde casa en la que me ofrecieron un termo con té caliente, un plato de plau y una sala llena de alfombras como cama. Me levanté al alba y esperé el paso de algún vehículo por la carretera. Durante 2 horas solo desfilaron rebaños de ovejas. Tenía frío y empezaba a inquietarme. Debía ponerme pronto en marcha o encontraría la frontera china cerrada. Finalmente oí el rugido de un camión. Hice autostop y el conductor se detuvo. Me invitó a subir y me preguntó si había comido. Sin esperar respuesta, salió de la carretera y condujo a través del campo hacia una pequeña casa custodiada por un yak. Un joven lo recibió con un abrazo y nos invitó a desayunar. Tacitas con pasas, mantequilla, naan y té salado llenaban la mesa. Emprendimos el último tramo hacia la frontera. La carretera era una pista de piedras, bien equipada de agujeros, canales y profundos hoyos imposibles de sortear. Un infierno para quien, como él, debía pasar por allí 4 o 5 veces por semana. El paisaje, en cambio, era una vorágine de placer. La pradera, marchita por el frío, se extendía hasta los Pamires, inalcanzables 7 miles. Durante 4 horas apenas intercambiamos 2 palabras en ruso y con un poco de mímica comparamos el estado de las carreteras, del tiempo y los salarios entre Kirguistán y España. En la frontera terminaba el trayecto de mi anfitrión. Vaciaría el camión y luego lo llenaría con mercancía del vecino gigante. chatarra por productos manufacturados. Nos despedimos con un apretón de manos. Me despedí también de Kirguistán, país de gente muy amable. Tras los trámites fronterizos, la ruta hacia China era ya una tarea fácil.
DV. A continuación va a escuchar un reportaje sobre Rafael Nadal, un tenista español. Después de escuchar la grabación, complete las frases.
Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
A sus 22 años, Rafael Nadal está viviendo una temporada mágica. El año 2008 ha hecho que todos sus sueños se hagan realidad. Alcanzar el ansiado número uno desbancando al que es considerado uno de los mejores tenistas de la historia, Roger Federer. Conquistar el oro olímpico, hacerse con su cuarto Roland Garros consecutivo y ganar su torneo favorito, Wimbledon. Pero ¿por qué justo en este momento? ¿Qué ha cambiado para que, al fin, Rafa alcance la gloria? Por un lado, que Roger Federer ha demostrado que es humano perdiendo partidos que antes no se le escapaban o cometiendo errores impensables. Y por otro, porque se ha convertido en un tenista agotador para sus rivales. Sube más a la red, volea más y saca mejor. Ha mejorado un 15% en el último año. Su madre confesó que jugar y hacer deporte han sido su vida desde que empezó a gatear por casa. Para los aficionados al mundo de tenis, Nadal ha crecido en la pista como deportista y sobre todo ha madurado como persona. A su lado siempre su tío y entrenador Tony Nadal, dispuesto a recordarle cada minuto que creerse a alguien por jugar bien al tenis sería tan estúpido como creerse a alguien por jugar bien al escondite. Su filosofía, su cercanía y naturalidad le ha llevado a ser uno de los deportistas más queridos en España. Rafael Nadal anda siempre con una sonrisa en la boca y está dispuesto a firmar todos los autógrafos que hagan falta o a responder las preguntas de los medios. A los periodistas en la rueda de prensa les hablo con sinceridad y les cuento lo que pasa por mi cabeza, reconoció en uno de los muchos blogs en los que escribió a lo largo de la temporada. Poco a poco se nos ha ido presentando como un chico amable y respetuoso, cuyas aficiones favoritas se reparten entre el fútbol y las partidas de consola. Y aunque en alguna ocasión ha comentado que no tiene ídolos, no puede evitar hablar de Carlos Moyá como un buen modelo a seguir y llenarse de orgullo al decir que es su amigo. Pero ese niño bueno, dócil y comunicativo ya es un hombre y muestra de ello es el cambio de estilo. Atrás quedaron los piratas por debajo de la rodilla y las camisetas sin manga. Ahora lleva polos con cuello y pantalones más cortos y anchos. Y en este camino de triunfos no hay que olvidarse de la relación con Roger Federer. Ninguno habla de amistad, pero sí de un gran respeto y una relación entre caballeros que se olvida en la cancha. En una de las mejores finales de todos los tiempos, en Wimbledon 2008, Rafael Nadal necesitó 4 horas y 48 minutos para derrotar a Federer, en un duelo interrumpido hasta en 2 ocasiones por la lluvia. Nadal no pudo evitar derramar lágrimas cuando todo acabó, lágrimas de alegría, de emoción, porque había batido al suizo y había realizado un sueño, conquistar su torneo favorito.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
A sus 22 años, Rafael Nadal está viviendo una temporada mágica. El año 2008 ha hecho que todos sus sueños se hagan realidad, alcanzar el ansiado número uno desbancando al que es considerado uno de los mejores tenistas de la historia, Roger Federer, conquistar el oro olímpico, hacerse con su cuarto Roland Garros consecutivo y ganar su torneo favorito, Wimbledon. ¿Pero por qué justo en este momento? ¿Qué ha cambiado para que, al fin, Rafa alcance la gloria? Por un lado, que Roger Federer ha demostrado que es humano perdiendo partidos que antes no se le escapaban o cometiendo errores impensables. Y por otro, porque se ha convertido en un tenista agotador para sus rivales. Sube más a la red, volea más y saca mejor. Ha mejorado un 15% en el último año. Su madre confesó que jugar y hacer deporte han sido su vida desde que empezó a gatear por casa. Para los aficionados al mundo de tenis, Nadal ha crecido en la pista como deportista y sobre todo ha madurado como persona. A su lado siempre su tío y entrenador Tony Nadal, dispuesto a recordarle cada minuto que creerse a alguien por jugar bien al tenis sería tan estúpido como creerse a alguien por jugar bien al escondite. Su filosofía, su cercanía y naturalidad le ha llevado a ser uno de los deportistas más queridos en España. Rafael Nadal anda siempre con una sonrisa en la boca y está dispuesto a firmar todos los autógrafos que hagan falta o a responder las preguntas de los medios. A los periodistas en la rueda de prensa les hablo con sinceridad y les cuento lo que pasa por mi cabeza, reconoció en uno de los muchos blogs en los que escribió a lo largo de la temporada. Poco a poco se nos ha ido presentando como un chico amable y respetuoso, cuyas aficiones favoritas se reparten entre el fútbol y las partidas de consola. Y aunque en alguna ocasión ha comentado que no tiene ídolos, no puede evitar hablar de Carlos Moyá como un buen modelo a seguir y llenarse de orgullo al decir que es su amigo. Pero ese niño bueno, dócil y comunicativo ya es un hombre y muestra de ello es el cambio de estilo. Atrás quedaron los piratas por debajo de la rodilla y las camisetas sin manga. Ahora lleva polos con cuello y pantalones más cortos y anchos. Y en este camino de triunfos no hay que olvidarse de la relación con Roger Federer. Ninguno habla de amistad, pero sí de un gran respeto y una relación entre caballeros que se olvida en la cancha. En una de las mejores finales de todos los tiempos, en Wimbledon 2008, Rafael Nadal necesitó 4 horas y 48 minutos para derrotar a Federer, en un duelo interrumpido hasta en 2 ocasiones por la lluvia. Nadal no pudo evitar derramar lágrimas cuando todo acabó, lágrimas de alegría, de emoción, porque había batido al suizo y había realizado un sueño, conquistar su torneo favorito.
Končuje se slušno preverjanje španščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!